Buenas noches, amados todos. Le damos la bienvenida a todos de corazón y nos deseamos la bendición de Dios. Sí. Quiero leer una palabra de la carta de Judas, lo que le fue escrito a los amados en aquel entonces, a partir del verso 17. La carta de Judas a partir del verso 17. Vamos a levantarnos para hablar. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Fiel Señor, te damos la gracia de todo corazón de que tus siervos y apóstoles en aquel tiempo le precaudían a los amados hermanos y hermanas de lo que se trataba. Fiel Señor, también nosotros tenemos las palabras, hemos tomado también la palabra de los profetas y apóstoles. Alabamos tu glorioso nombre. Te damos las gracias, Señor, de que tú les hablaste a aquellos y ellos tenían que transmitir tu palabra a otros, y así es, así mismo es en nuestros días. Tú has hablado y hablas a través de tus siervos, tú has enviado a tus siervos, nuestro amado hermano Abraham y nuestro amado hermano Frank. Señor, fiel Señor, estamos tan contentos de que nos permitiste tomar parte de todo esto, de aquellos que pertenecen a ti, y tú nos has regalado la vida eterna. Creemos tu palabra, confiamos en ti con todo el corazón. Sé también con nosotros en esta hora y bendícenos en el reino de tu gracia. Lo pido en tu maravilloso y precioso nombre, Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor nuestro Dios por su gracia y fidelidad. Damos la bienvenida a todos de corazón al precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Yo veo, tenemos visita, y yo quiero que todos se sientan bien de todo pueblo, nación y lengua. Tenemos también saludos, recibimos saludos de muchos hermanos de todo el mundo. El hermano Graf llamó. Él los saluda a todos de corazón. Los hermanos están unidos con nosotros en el amor de Dios. Tenemos saludos de Nairobi, de Capstown, de Johannesburgo, de Colvetsi, de Libreville. Tenemos realmente saludos de cerca y de lejos, de todos lados. Hermanos y hermanas están unidos con nosotros en espíritu y escuchan la santa palabra de Dios. Y quiero preguntar, ¿quién está aquí por primera vez hoy? Levántense, por favor. ¿Quién está hoy por primera vez aquí? Sí, ustedes dos, permanezcan por un momento levantados. Aquí tenemos un hermano que viene de Nigeria y hoy está aquí por primera vez. Dios le mostró a él una visión, un sueño, y le dio una instrucción, y hoy está aquí él en la República Alemana. Dios te bendiga con nosotros. Y aquí tenemos a dos hermanos y una hermana también y tenemos allá algunos hermanos, y aquí tenemos también a otro hermano. Dios los bendiga con nosotros. Y bueno, tenemos entonces los hermanos Wagner que están aquí. Permanezco un momento parados. Del lejano sur de Chile hasta el norte de Perú, 36 horas viajando en el bus, cambiando de uno a otro para ser bautizados en el santo nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Preciosos hermanos, yo nunca olvidaré ese día en el Hotel Sheraton en Lima. Dios el Señor los bendiga. Bonito que ustedes pueden estar aquí hoy. Dios los bendiga. Amén. Sencillamente maravilloso de que Dios llama a los suyos de todo pueblo, nación y lengua. También el hermano Barstro les envía saludos. A veces se me olvidan algunos de los que siempre llaman. El Dr. Bie también les envía saludos, en especial a mí me conmovió. Él tiene una de las congregaciones más grandes en Kolwezi, en la República Congo, de Congo. Y él dijo, hermano Frank, en el principio del nuevo año, estuvimos como más de 1,000 personas y nos arrodillamos y pensamos en ti y en toda la obra de Dios. Esos son hermanos los cuales están tomados por la palabra y a los cuales Dios llama, y que ellos piden que quiera Dios tener su camino, seguir su camino con la iglesia. Y para mí una buena noticia: en África, al principio de los años 70, pude anunciar allá la preciosa palabra, y así vemos los frutos, miles y miles, los cuales le han encomendado su vida al Señor. Nosotros ya lo leímos en la primera, palabra. Sí, hay 14,000, etcétera, grandes cantidades de personas, las cuales en un estadio están, los cuales han tomado toda la palabra de Dios y la han aceptado y se han bautizado bíblicamente. Entonces uno puede decir con buena conciencia, la palabra no ha regresado vacía, sino que ha llegado para la cual Dios la ha enviado. Yo miro en un año que ha sido grandemente bendecido, 105 veces. 115 veces montado en un avión despejado y después aterrizado en todo el mundo para llevar la gloriosa palabra de Dios. E incluso en diciembre lo pudimos utilizar. Primer fin de semana aquí, después en Inglaterra, después en Francia, cuarto en Zurich. Y así tenemos realmente, o así utilizamos realmente el tiempo y llevamos la palabra al Señor. Yo quiero en este día, en este primer fin de semana de este año, darles las gracias de que ustedes también llevan la obra del Señor en vuestras oraciones y realmente ha sobrado todo. Dios, el Señor, los siga bendiciendo a ustedes en todo el reino de su gracia. tenemos
diferentes
idiomas en los cuales la palabra es enviada, es imprimida e enviada. ¿Cuántos idiomas? De aquí creo que son 8 idiomas y otros, otros se añaden, y en especial para todos nuestros hermanos que hablan francés. Tenemos una buena noticia. Tenemos los primeros mensajes. Pudimos imprimir los primeros mensajes aquí en Krefeld. Y tenemos dos mensajes aquí, dos folletos. Los preparamos para ustedes. Uno es preguntas y respuestas y el otro es la carta circular de diciembre de 2006. Nos alegramos de que nuestro hermano Tati en Bruselas pudo hacer las traducciones en un intervalo de días nada más, y nuestro hermano Daniel y nuestra hermana Janina pudieron hacer unas cuantas correcciones, así de que nosotros podamos tener una buena gramática, y nos alegramos de que le podamos servir así al pueblo de Dios. Todos los hermanos y hermanas que hablan el idioma francés pueden tomar sus copias en la hermana, con la hermana Krista en la biblioteca o en la imprenta. Nosotros sencillamente estamos agradecidos a Dios por todas estas gloriosas posibilidades y también la entonación. Si uno lee todas las emails, las cuales como Dios ha cuidado que en todo el mundo sea escuchado en el idioma inglés, y el idioma inglés es todavía el idioma mundial, en especial en el campo religioso. Y si uno entonces en el norte de India, desde el norte de India recibimos la noticia, tenemos aquí, pudimos escuchar aquí muy bien y ver, tomamos parte en todos los cultos mensuales. Nosotros aquí venimos juntos con hermanos servidores, y en los últimos días 48 personas, pudimos bautizar a 48 personas bíblicamente. Sencillamente bonito es que Dios llama por todos lados y que Él bendice. Después tenemos nuestro hermano Daniel aquí de Rumanía, y estos son 16 naciones las cuales hoy están conectados, y mañana en la mañana estarán, y todos escuchan y ven. Esto es gracia. Y el hermano Manfred de Santiago de Chile les envía saludos de corazón por todos lados. Yo, como les digo, a mí se me olvidan siempre las tantas llamadas, y yo espero de que nadie se moleste conmigo por eso. Hermanos y hermanas, venimos juntos para escuchar la palabra de Dios, no para tener conversaciones religiosas, sino para escuchar la palabra de Dios en original. Y el hermano Ross leyó la correcta palabra de que al final de los días aparecerían burladores y que andarán según sus malvados deseos, y ellos dirán lo que querrán enseñar, y guiarían a falsedad a otras personas. Pero igualmente permanece la palabra en original, pero lo malo es, como está escrito en el verso 11, en Judas. Judas tiene solamente un capítulo. En el verso 11 está escrito: ¡ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y en el verso 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Yo sencillamente deseo decir que no por mucho tiempo ellos salió de nosotros porque no pertenecieron a nosotros. Nosotros realmente tenemos una gran tarea, quizás la más grande que ha habido sobre la tierra. Por un lado, traer la hacer la corrección, la cual la corrección de la enseñanza, y aparte de eso, también entre las iglesias del mensaje, las diferentes interpretaciones que hay, que a veces a uno se tiene que llevar las dos manos a la cabeza y decir: ¿puede ser esto posible? Yo cortamente quiero leer una cita del hermano Branham del 17 de marzo del 63, en la introducción a los siete sellos. Está en la predicación con el título Dios escondido y revelado en sencillez, el 17 de marzo del 63, y yo leo la cita del hermano Abraham con la razón de que hermanos de esa cita tienen el pensamiento de que no necesitan regresar más a la Biblia, sino que solamente decir esto, lo que el hermano Branham ha dicho. Pero escuchen exactamente lo que el hermano Branham dijo. Yo quiero que ustedes escuchen cada palabra y la entiendan. Y si ustedes la graban en las bandas, entonces manténganse fijos en la enseñanza que han escuchado. No digan otra cosa, sino aquello lo que está en las grabaciones. Con esta cita, quiso el hermano Branham prohibir o impedir de que gentes pusieran sus propias interpretaciones en aquello lo que él había dicho o lo que él decía. Por esto él dice: solo lo que ustedes escuchen en las grabaciones. Y después dice él: digan solamente exactamente eso, lo que se encuentra en ellas. Porque sobre algunas de las cosas recibiremos entendimiento y muchas de ellas serán mal interpretadas. Y eso es exactamente así. Antes de que Dios pueda abrir nuestro entendimiento para algo, el enemigo utiliza el tiempo para dar malos entendidos y guiar al pueblo en falsedad. Entonces, no interpretar, sino escuchar la palabra de Dios y recibir la revelación de ella. Y después dice: estén seguros de que ustedes solamente digan lo que está en las grabaciones. No digan otra cosa. Yo lo digo, no de mí. Él es el que lo dice. muchas veces se producen confusiones porque gente aparece y dicen, él y él tiene esto o dijo esto o esto y significa esto o esto. Aquí lo tenemos. Son gente los cuales sencillamente dicen esto y esto significa eso. Y el hermano Abraham quiso impedir que esto se hiciera. Y una expresión más. Nosotros queremos solamente lo que dice la Biblia. Pero esta parte no la leen ellos. Lo que dijo el hermano Abraham aquí, nosotros queremos solamente lo que dice la Biblia, exactamente así como lo dice la Biblia. Y ninguna interpretación de ella, él es su único intérprete. Dios hace lo que él ha prometido. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Un hermano el cual dijo algo otra vez sobre los siete sellos. Voy a leer una cita más y después, y esto de la segunda predicación sobre las siete edades, el paso de las siete edades o el puente entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Y aquí dice el hermano Abraham en relación a Apocalipsis 10, así vi a otro ángel fuerte que vino del cielo, el cual estaba metido en una nube y el arco iris estaba en su cabeza, o por su cabeza. Si ustedes se dan cuenta, este es Cristo. En el Viejo Testamento, él es llamado el ángel del pacto. Él viene solamente directamente a los judíos, porque la iglesia, cuando la iglesia está completada, y sus pies son como fuegos, columnas de fuego. Este es Apocalipsis 10. Aquí llega él directamente a los judíos. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué hermanos meten sus propias interpretaciones? Es para mí sencillamente incomprensible, inentendible de que esto sea necesario, de meter sus propias interpretaciones. Nosotros lo hemos dicho ya frecuentemente, Dios, el Señor, cuida de su palabra y toda promesa termina en el cumplimiento o desemboca en el cumplimiento, y el cumplimiento nos es mostrado aquí en la palabra de Dios, también en Apocalipsis 10. Si, cuando el Señor venga como el ángel del pacto, entonces Él va a poner un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Y en el profeta Daniel, el ángel levantó sus dos manos en el capítulo 12. En el Apocalipsis, Él levanta solamente la mano derecha, porque él en la izquierda tenía el libro ya abierto, porque sucede después de la apertura de los siete sellos. Uno sencillamente tiene que leer la Santa Escritura y dejarse guiar en toda verdad por el Espíritu de Dios. Y entonces nadie más necesita interpretar, pero como lo hemos dicho tan frecuentemente, el que interpreta no tiene revelación, el que tiene revelación no interpreta más. Esto es aquí, así se separa tinieblas de la luz. Entonces, venimos otra vez a nuestro tema. Dios siempre hizo un pacto con Noé, un pacto con Abraham, un pacto con el pueblo de Israel, un pacto con la Iglesia del Nuevo Testamento, Él siempre tuvo Él siempre buscó la personal comunión con la humanidad, hizo un pacto, dio promesas, y nosotros podemos realmente la iglesia ser la iglesia del nuevo pacto. Cuando nuestro Señor dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, esto tiene para nosotros el significado de que a través de la sangre, la cual fue derramada en la cruz, en el Calvario, el nuevo pacto lo puso válido, lo hizo válido, de que nosotros hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido hechos propiedad de Dios, y de que lo que está escrito en Jeremías 31, en aquellos días haré un nuevo pacto con ustedes, de que sucedió verdaderamente. Y yo, sobre este tema, quiero leer unas cuantas escrituras bíblicas, pero antes de que lo hagamos, déjenme cortamente leer en Efesios capítulo 2 y edificar de esto, o de ahí. Aquí tenemos nosotros la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, verso 20. Una palabra muy conocida para todos nosotros, Efesios 20, Efesios 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la palabra de introducción leímos todos de que nosotros debemos pensar en las palabras las cuales Dios nos ha hablado. Y esto lo queremos hacer. Dios habló a través de profetas, apóstoles. Aquí está escrito edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En 1 Corintios, capítulo 3, tenemos la información de Pablo, el cual pudo decir que él era un edificador y que él había puesto el fundamento. Nosotros hoy aquí tenemos un hermano, el cual es maestro de obra en edificación. Es un maestro de obra. Y Pablo escribe aquí en 1 Corintios capítulo 3, a partir del verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y aquí llegamos al gran problema. Si el arquitecto, el cual conoce el plan, etcétera, si él siguiera edificando adelante, entonces sería todo bien. A veces también gente que ayuda, o obreros que ayudan, pero ellos tienen que seguir igualmente el diseño. Y aquí tenemos, hermanos, el punto. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿De qué sirve el mejor fundamento si gente después sobreedifica según su propia propio deseo. El tiempo sencillamente ha llegado de que nosotros debemos regresar a la muestra bíblica y esto lo más rápido posible. Dios no quiere solamente de que nosotros pongamos el fundamento nuevamente, sino que nosotros bíblicamente edifiquemos sobre el fundamento que ha sido puesto y de que realmente regresemos a la enseñanza, a la práctica de Hechos de los Apóstoles y de que la iglesia al final realmente pueda ser como fue al principio. Porque escuchen, unos edifican porque unos edifican con oro, etcétera, otros con plata, y sobre este fundamento algunos edificar es oro, plata, piedras preciosas, etcétera, y después se habla del día de el cual se prueba o se comprueba todo, y vemos en el verso 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciera después de esa prueba, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sí, pero después ya es muy tarde. El daño no se puede hacer bien otra vez. Hay un muy tarde. Y hermanos y hermanas, amigos, si nosotros en este sitio anunciamos la palabra de Dios con toda verdad, entonces es por la razón de que todos estemos preparados para el regreso de Jesucristo nuestro Señor, que la iglesia sea una iglesia palabra sin ninguna interpretación y sencillamente pueda vivir su preparación por gracia. En el Viejo Testamento, en Esdras y Nehemías, los hermanos hicieron libre el fundamento original y edificaron según las medidas, de la misma forma como fue edificado el primer templo, y lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestro tiempo. Primero edificar sobre el mismo fundamento, para edificar así como dice la Santa Escritura. De esto pudiéramos leer una gran parte partes bíblicas, pero ahora sobre el tema de que Dios hizo un pacto, un contrato, gente unidos a Él, los cuales le han creído a Él y le han confiado. Primero, leemos la Escritura en Isaías, capítulo 57. Isaías capítulo 57, aquí tenemos algo muy especial, o sea, de que nosotros primero debemos de ordenar todo lo que estorba en el camino, todo lo que está, lo que estorba a su pueblo, y después seguir adelante con fe con nuestro Señor. Isaías 57, a partir del verso 14. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. También esta noche, hermanos y hermanas, también esta noche, nosotros todos seguramente tenemos algo que le queramos llevar al Señor y Él va a regalar gracia y nos va a llenar de nuevo. Y en el verso 16, el cual a mí me habló en especial, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues te caería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Este verso a mí en especial me habló. Dios no va a contender eternamente y enojarse. Dios perdona, Él perdona transgresiones y no piensa más en los pecados. Él hizo un pacto con nosotros y perdonó nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. En Isaías 54, tenemos aquí algo en relación con el pacto que Dios hizo con Noé. Isaías 54, aquí leemos a partir del verso 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Hermanos y hermanas, también nosotros a veces podemos tener la impresión de que Dios se ha escondido de nosotros, de que su presencia ya no la sentimos así, de que Él está contándonos algo, pero después leemos para nuestro consuelo a partir del verso 9, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Dios no vino a nosotros como juez, sino como redentor. Nuestro Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino para enjuiciar al mundo, para condenar al mundo, sino para salvarlo. Como en los días de Noé, así Dios quiere pensar en su pacto. Él juró por sí mismo. En Génesis capítulo 9, leemos de aquello lo que Dios hizo en aquel entonces. Génesis capítulo 9, y yo pido que ponga atención, este pacto es un pacto en general con toda la humanidad, con toda la tierra y su población, y después hay un pacto el cual Dios hizo personalmente con Abraham. Después está el pacto que Dios hizo personalmente con Israel, el pueblo llamado. Aquí en primera de, en Génesis, capítulo 9, a partir del verso 8, dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Yo voy a saltar el verso 10. El verso 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí hay un pacto primero. Como primero dice: estableceré mi pacto con vosotros. Primero dice que haré un pacto contigo y con tus hijos, y después él lleva, transporta ese pacto a la humanidad. Y después en el verso 13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. En el verso 17, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cada vez cuando las nubes vienen y Dios pone el arcoíris, puso el arcoíris entre las nubes, él ha pensado en que él no haría más un diluvio, no dejaría que viniera un diluvio más sobre la tierra. Hasta hoy no ha habido ningún diluvio. Yo el viernes pasado vi el arco iris dos veces. Yo leí la palabra y vean, en dirección a Düsseldorf, se hizo de repente muy oscuro y yo pensé en mí: mira hacia afuera, y realmente el arco iris vino y de repente se desapareció y después vino por segunda vez con todos los colores, todos los siete colores, sencillamente muy poderoso. Y yo pensé: oh Dios, tú dijiste, tu palabra es eterna, eternamente verdad. Y si y nosotros vamos a ver a continuación cómo Dios ha mostrado ese arcoíris una y otra vez, y Él dijo que Él, que siempre que viera este arcoíris, él pensaría en su pacto. Vamos a Génesis, capítulo 17. Aquí leemos Génesis 17, verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham. Hasta ahí lo leo. Hasta el 22. Y si nosotros leemos en Génesis, vemos el Génesis 15, vemos el pacto con Abraham y después, como leímos, de Abraham. Vamos a leer en el verso, en el capítulo 15, verso 18. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Una y otra vez, un pacto, el cual Dios hacía individualmente y después con la iglesia de Israel y después también con nosotros en la cruz, en el Calvario. Déjeme leer esta escritura y yo le pido a Dios que realmente lo ponga bien profundo en nuestro corazón, de que somos un pacto de Dios, un pueblo del pacto de Dios. Dios hizo un pacto con nosotros y nos prometió, nos regaló todas las promesas por su gracia. Ellas están metidas en ese pacto. Y entonces tenemos en Éxodo capítulo 2, estas instrucciones cortas en el verso 24. Y oyó Dios, Éxodo 2, verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora vemos cómo él pensó, se acordó de ese pacto. Éxodo capítulo 24. Quizás podamos leer primero Éxodo 12. Éxodo 12 para después entender Éxodo 24 mejor. Éxodo 22, aquí tenemos el Éxodo de Egipto, la salida de Egipto. Y hubo una pregunta, se me hizo una pregunta bonita en la oficina antes, de lo que trataba del sacrificio que fue llevado allá. Pero vamos a leer en Éxodo 12, verso 3. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Y después vamos a Éxodo 24, a partir del verso 7. Aquí dice, habla del pueblo del pacto, del libro del pacto y de la sangre del pacto. Éxodo 24, a partir del verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios hizo un pacto. Él regaló su palabra, o dio su palabra, y si ustedes lo quieren leer, la palabra fue después puesta en el arca, y Josué, entonces, con la palabra, con el arca, pasó el Jordán a la tierra prometida. Porque las promesas, el pacto, el contrato había sido hecho o sellado, pero uno tenía que llevar el arca consigo porque ahí estaba la palabra de Dios. El pueblo del pacto está bajo la sangre del pacto y lleva la palabra del pacto de una forma clara, cristalina, así como Dios la ha dado, como fue puesta en el Viejo Testamento, en el arca, o como fue escrito en el Viejo Testamento, y como fue escrito después del Nuevo Testamento, la palabra de Marcos capítulo 14, lo pudiéramos leer en toda la Santa Cena, pero también en toda ocasión. Marcos capítulo 14, y aquí leemos verso 23. Marcos 14, verso 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hermanos y hermanas, somos redimidos. Realmente, Satanás debería de saber de que nosotros por toda la eternidad somos propiedad de Dios por toda la eternidad. Y por el otro lado, nadie pasa a través de pruebas así como los creyentes. Pero la cosa principal, en especial, lo que trata hermanos servidores, los hombres, los cuales llevaron la palabra del pacto, llevaban o cargaban la palabra del pacto, sabían que la palabra de Dios estaba en el arca, y ellos no tenían que hacerse tener ningún cuidado, preocupación de lo que trate del Jordán, porque Dios le dijo a Josué, el arca sea cargado por en los hombros de los sacerdotes, y cuando el primero puso su pie sobre el agua, se abrirá, o ponga su pie en el agua, se abrirá, y así sucedió. Dios está ahí donde está su palabra. Y hermanos y hermanas, nosotros una y otra vez podemos contar siempre y siempre con las bendiciones de Dios, con la bendición de Dios. Quizás deba mencionar esto. Tenemos el testimonio de una niña de 6 años que tenía cáncer en los pulmones, y ella tenía que ser tratada con quimioterapia. ¿Puedo mencionar el nombre de ella? Está aquí. Y vean, Dios hizo un milagro. La niña está sana y la van a enviar a ella para probar, etc. Y una y otra la han comprobado, examinado, y una y otra vez viene la noticia: todo está bien. Dios escucha las oraciones. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si una niña de 6 años no tiene ya los cabellitos en la cabeza y realmente está en una situación muy difícil, entonces podemos entender qué situación estaba. Pero Dios es sencillamente fiel. Dios escucha las oraciones y como aquí lo vimos, todas las promesas de Dios son sí y amén. Y nosotros en este año entramos con seguridad, con certeza, con fe, de que no sucede por nuestra voluntad, sino por la voluntad de la palabra de Dios. Dios piensa en su pacto, Dios se acuerda de su pueblo, Dios se acuerda de sus promesas. Amén. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Dios ha pensado en su pacto. Pero, y en Malaquías 3 también habló del ángel del pacto, el cual vendría a sus templos. Y entonces al final del capítulo 3 o en el capítulo 4, como es en algunos idiomas, en Malaquías 3, verso 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos, el ángel del pacto. Nosotros pudiéramos leer la escritura bíblica, la ley fue dada por ángel, el Señor como ángel del pacto y todos los ángeles estaban con él, y nosotros sencillamente estamos agradecidos de que él es el ángel del pacto. Y como lo leímos en la cita del hermano Abraham, en el Viejo Testamento, ángel del pacto, el Nuevo Testamento es el mediador y es muchas cosas. Él tiene que sencillamente ser todo en todo, y Él es Cordero de Dios, Él es mediador, Él es abogado, Él es sumo sacerdote, Él es rey, Él es sacerdote, Él es profeta, Él es hijo de Abraham, Él es hijo de David, Él es hijo del hombre, hijo de Dios, Él es todo en todo. Para nosotros, Él se hizo todo en todo para nosotros, para que en todo campo podamos, así de que nadie tenga que perderse, sino que todos en el día, seamos ayudados en el día de la salvación. Para nosotros la cosa principal de que Dios hizo un pacto con nosotros, con Abraham, con Isaac, con Noé, hizo un pacto con toda la humanidad, hizo un pacto con el pueblo de Israel, hizo un pacto con la iglesia, hizo un pacto. Y yo lo digo una vez más, podemos por fe, podemos ser por fe, perdón, por gracia, el pueblo del nuevo pacto. Y en Hebreos está escrito que si el primer pacto hubiese sido perfecto, no hubiese buscado hacer un segundo pacto, no hubiese habido necesidad de un segundo pacto. Hebreos capítulo 8, a partir del verso 7, aquí está escrito, quizás el verso 6, Hebreos 8, a partir del verso 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y después la queja hablando en contra de los israelitas con la palabra, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y en el momento en que esto sucede, vemos se cumple el verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y ahora viene la gloriosa expresión, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios, el cual él aquí habla de un nuevo pacto, y él mencionó el viejo como que había ya pasado, y nosotros aquí tenemos, o se nos muestra, de que Dios realmente hizo un nuevo pacto. Su palabra la escribió en nuestros corazones. Déjenme con temor traer estas palabras sobre mi boca. El problema en muchos está en que ellos han tomado el mensaje con sus cabezas, con sus entendimientos, pero sus corazones han permanecido vacíos. Revelación no viene en las cabezas. A las cabezas, revelación viene en el corazón. Mi hijo, mi hija, dame tu corazón. Dios no dijo, yo les daré una nueva cabeza. Él dijo, yo os daré un nuevo corazón. Yo haré un nuevo pacto con ustedes. Y después yo seré vuestro Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Dios, en relación a Israel, dijo de que él ha sido fiel a su pacto y que él tuvo que apartarse porque ellos y dejarlos que sigan sus propios caminos. Pues ellos no fueron fieles al pacto, y caminando de persecución en persecución, de nación en nación, solo porque ellos no tomaron la palabra en sus corazones, sino que permanecieron en sus tradiciones. Hermanos y hermanas, déjenme, vamos a tomar la palabra de Dios en nuestros corazones para recibir la revelación de ella y entenderla correctamente. También lo que trata el ministerio del hermano Branham, también ahí hay los malentendidos más increíbles, y uno sencillamente pudiera preguntarse por qué. Y la respuesta está realmente en que ellos la palabra revelada no la recibieron por revelación en el corazón, sino que ellos con el entendimiento las tomaron o con las cabezas. Y como lo escuchamos en la palabra de introducción, hermanos así traen divisiones y tienen y no tienen el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, él es por el Espíritu, es guiado de verdad, en verdad, en toda verdad. Y después, entonces no tenemos ninguna necesidad más de tocarle al hermano al lado y enseñarle. Entonces pueden predicadores sentarse entre docenas en la misma mesa y ninguno enseña al otro. Todos son amigables unos con otros. Todos le darán gracias a Dios por aquello lo que Él ha hecho, pero nadie tendrá el deseo de enseñar al otro su enseñanza. Si nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, entonces Dios habla a todos nosotros por la misma palabra. Y entonces recibimos nosotros la misma revelación. Con todo el corazón y con todo el alma creemos. Y esto quiera escucharlo todo el mundo. Creemos que el hermano Branham tuvo un llamamiento divino e envío, el cual él no se, mismo no se deseó, sino que fue, como en todos los profetas, una decisión de Dios. ¿Qué pudo hacer Isaías o Jeremías o los profetas de que Dios a ellos desde el cuerpo de su madre los separó para servirles a Él y anunciar su palabra? Ellos fueron la boca de Dios en su tiempo. Y seamos sinceros, en especial para aquellos los cuales han escuchado muchos evangelistas de televisión, etcétera, y conocen un poco dónde hay un divino, dónde se escucha un divino llamamiento o un divino envío, donde una tarea divina, donde un divino mensaje. Nosotros, en la última alabanza, la cual los cantantes cantaron, nos acordamos sobre el mensaje del amor. ¿Dónde está un divino mensaje del amor y de la gracia que cuadre con la palabra de la promesa para este tiempo? Pertenece a la palabra del nuevo pacto, ya en el Viejo Testamento, que ya fue dada en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento se cumplió, se realizó, de que Dios antes del día grande y terrible enviaría un profeta. Pero ahora no se trata de que querer poner al profeta en una posición especial, sino que así como Pablo y Pedro y Juan el Bautista, ellos tuvieron sus tareas en el reino de Dios. Y Dios toma a sus profetas y también tomó a los apóstoles, y la palabra que ellos anunciaron nos fue dejada. Pero no se necesita hacer una memoria o decorar la tumba de un profeta. No se necesita ir a hacer un viaje peregrino hasta allá. Solamente se necesita la palabra de Dios, la cual hablaron hombres de Dios por la tarea de Dios, tomarla en el corazón y recibir la revelación de ella. Nuestro amado hermano me preguntó hoy, yo realmente lo quería dejar para mañana, pero ¿cómo es con nosotros en este sitio? ¿Qué es lo que creemos? Hermanos y hermanas, nosotros no creemos en nosotros mismos. Creemos en a Dios el Señor, el cual no se nos ha revelado en Jesucristo y es nuestro Salvador, o se hizo nuestro Salvador, de que nosotros tomamos parte del anuncio. Es solamente gracia, pero igualmente, hermanos, en todo el mundo, los cuales llevan el mismo anuncio de que Dios lo guió así, de que nosotros desde este sitio llevemos la palabra en todo el mundo, no fue tampoco mi decisión o la de nosotros. Esto lo decidió Dios desde antes de la fundación del mundo, porque está escrito que el Evangelio eterno sería anunciado a todo pueblo y nación como testimonio. Y lo digo una vez más, Dios nos regaló la gran gracia de tomar parte de lo que Él hace en el presente. Y también esto lo hemos dicho frecuentemente o suficientemente. Es siempre necesario estar unidos a la obra de Dios o relacionados con la obra de Dios. Lo que Dios hace ahora lo pensó así para prepararnos para lo que Él va a hacer. Hubo la fase, el tiempo del ministerio del hermano Abraham y tuvo su puesto, el plan de salvación. Sin ese ministerio no sería posible porque fue el profeta prometido. Pero ahora caminar en círculo, andar en círculo alrededor del profeta no le sirve a nadie, sino que lo que Dios hace desde ese momento, seguir adelante con eso, lo que Dios hace al principio desde ese momento, y tomar parte hasta la perfección, y andar con él para tomar parte de lo que Dios va a hacer. La obra de Dios está relacionada a la nueva, a la próxima obra de Dios. Vemos los avivamientos, el avivamiento del tiempo del tiempo de Lutero fue la preparación para el avivamiento del tiempo de John Wesley, y esto fue preparación para el avivamiento del tiempo de John Smith y de los otros, y esto fue entonces siempre la preparación para el próximo avivamiento, etcétera. Y el hermano Abraham también lo dijo: yo fui a ustedes pentecostales porque ustedes tomaron la obra de Dios. Ustedes deberían de transportarse unos cuantos años atrás. No tiene por qué ser el año 1909, cuando en Berlín el señor mencionó al pueblo al movimiento pentecostal como del infierno, sino que todas las religiones, digamos, han rechazado siempre la obra del Espíritu, y de esto desde el primer concilio vaticánico del Vaticano. Incluso después, entonces vemos todo lo que sucede, y hasta David Duplessis estuvo allá sentado en Roma, y él fue allá y habló sobre bautizo de Espíritu Santo. Él llevó cosas carismáticas allá al Vaticano en 1964, cuando yo estuve allá en Roma. Yo vi y todo en vivo cómo comenzó el comienzo, y realmente no en los bautistas, no comenzó en los bautistas o metodistas, sino en el Vaticano, en la Iglesia Vaticana, en la Iglesia Católica. Y después fue transportado de uno al otro, con la diferencia de que estas personas no tenían ninguna conversión, ningún renacimiento, ninguna experiencia personal con Dios. Sencillamente hablaron en lengua y trajeron cosas sobre sus labios y se movían un poco aquí para allá y decían esto es, pero Dios lo permitió, lo ha permitido. Y yo quiero decir de esto, en ese tiempo en el cual el hermano Abraham predicaba, todo estaba todo estaba en contra de movimiento pentecostal y de obra del Espíritu Santo, solamente rechazo y rechazo. Pero después vinieron los hombres de negocio, donde Dios abrió las puertas, y en 1963 en especial, y después, y en poco tiempo, otra vez, las puertas se ven abiertas. Y el hermano Abraham dijo, yo tengo que abrir mi carpa porque las puertas han sido cerradas. Pero vean, el divino mensaje fue así y fueron siempre individuos los cuales Dios llamaba, en los cuales Dios se podía revelar, con los cuales Dios podía hablar. Pero para nosotros sabemos que el comienzo fue realmente el ministerio del hermano Abraham, a través del ministerio del hermano Abraham. Y no a mí se fue dicho, sino a él se fue dicho, como a Juan el Bautista fue enviado para como precesor de la primera venida de Cristo. Así serás tú enviado con un mensaje, el cual será precesor de la segunda venida de Cristo. Claro, él fue llevado al hogar, pero el mensaje nos quedó y nosotros lo llevamos a todo el mundo. Nosotros no somos ningunos fanáticos. No predicamos a un William Branham, predicamos a Jesucristo, el crucificado, el cual resucitó y el cual regresará a nuestro Señor y Redentor, a él, el cual es el primero y el último. Vamos a resumir. Dios hizo el pacto con Noé, con la humanidad. Dios hizo el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, Dios personalmente ha hablado con la gente, con lo que él hablaba, ha sido un pacto. Si Dios habla, si Dios puede hablar con nosotros, si Él se puede dirigir a nosotros, entonces sabemos que Él es el cual nos mete en el pacto de que somos de su pueblo, del pueblo de su propiedad, de que nuestros pecados han sido perdonados, nuestras culpas han sido pagadas y que la factura ha sido rota. Solamente el enemigo puede tratar de traer culpa, pero no sirve de nada. Él es un engañador. Y para que él no pueda hacer ninguna acusación, el Señor destruyó la factura. Incluso el enemigo ya no puede venir. Él puede intentar lo que quiera, pero no puede venir y decir, ahí está, porque esta factura ya fue rota. La humanidad ha sido reconciliada con Dios y todos los que son metidos en este pacto están bajo la protección de la sangre. Lo vimos en el Viejo Testamento, la palabra del pacto, el pueblo del pacto, la sangre del pacto, la iglesia del Nuevo Testamento ha sido redimida por la sangre del Cordero. Es una propiedad divina de Dios. Y esto por la sangre que fue derramada por nosotros, y nuestro Señor y Redentor fue con su propia sangre al lugar santísimo celestial y lo llevó al trono de gracia. Y por esto podemos decir, podemos hoy en esta noche venir a Él con completa confianza, sin ninguna duda y con fe, de que hemos sido reconciliados con Dios, de que Él nos ha tomado, de que Él se reveló y anunció su palabra, así de que realmente podamos decir con derecho, somos la iglesia del nuevo pacto. Y si el Señor ya la sangre de un cordero la vio, o el ángel de muerte la veía y pasaba por un lado de esta, ¿cuánto más este ángel no pasará por un lado cuando él vea la sangre del cordero? La sangre del cordero, ¿cuántas veces lo hemos cantado? La sangre del cordero me purifica. La sangre del cordero me purifica, nos purifica. Alabado y glorificado sea el Señor. No se olviden, somos hijos del nuevo pacto, la iglesia del nuevo pacto, reconciliados con Dios, hijos e hijas de Dios, los cuales han sido recibido gracia por Dios para escuchar su palabra en este tiempo, darle a Él su derecho y ser enseñados por Dios y enseñar por Dios. A Él, el Dios Todopoderoso, sea la gloria y la honra y la adoración, ahora y por toda la eternidad. Amén. Inclinamos nuestros rostros y abrimos nuestros corazones ante Dios. Yo quiero pedir, si alguien quiera orar, que quiera que lo tomemos en cuenta en la oración, que levante sus manos, así de que nosotros lo llevemos al trono de gracia, hermanos y hermanas, aunque la palabra sea traída en debilidad, por favor, tómenla con fe, así como Dios personalmente habló con Noé, personalmente habló con Abraham, personalmente en Jesucristo, en un cuerpo humano apareció para cerrar el pacto con nosotros. Asimismo, habla Él totalmente personalmente con todos nosotros. Dios tiene su palabra, Dios ha revelado su palabra fresca desde el trono. No vivimos en los días de conocimiento, vivimos en el días de revelación y o en el tiempo de revelación, y le damos gracias a Dios de corazón por esto. Quizás algunos a los cuales la palabra todavía no la ha sido revelada así, de que todavía no han sentido de que el Señor personalmente nos habla a nosotros. Pablo solamente fue una herramienta, y Pedro también, y Juan el Bautista, un preparador del camino, pero Dios es el camino, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Él es todo en todo. El hermano Branham, el cual tuvo un ministerio como ningún profeta antes había tenido sobre la tierra, el cual solamente el Señor lo tuvo como profeta, como hijo del hombre. Él también fue solamente un instrumento, un hombre enviado por Dios. Juan, un hombre enviado por Dios. William Branham, un hombre enviado por Dios, con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Y el que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Y Dios lo guió así, de que ese divino mensaje de la palabra, nosotros la llevemos, la sigamos transportando a todo el mundo y hagamos el último llamado, ¿sí? El llamamiento o el llamado a los verdaderos creyentes, los cuales pertenecen a la iglesia novia, para que todos tengan la posibilidad de tomar su decisión por el Señor. Para unos es el testimonio, la palabra es predicada como testimonio. Para otros es el llamado. Ellos sienten que Dios, el Señor, es el cual nos habla a nosotros por su palabra. Y todos los que podemos acercarnos, venir y podemos entender las cosas correctamente por revelación, como Dios la ha regalado. Queremos orar ahora con fe y con confianza. No necesitamos temblar, etc. Solamente con un corazón quebrantado, con un espíritu humilde, pero con agradecimiento, vamos ahora a orar a Dios, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y dar las gracias a Él de que nosotros, entre más de 6 millardos de personas, Él nos ha regalado gracia, nos ha hecho dignos de que nosotros, con todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, los cuales están unidos con nosotros ahora y con el Señor, de escuchar de que lo que Dios tiene a decirnos ahora, de creerlo y recibir la revelación. Hermanos y hermanas, vamos ahora juntos a dar las gracias al Señor. Hermano Rusven, y dar las gracias al Señor con nosotros. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de corazón por tu preciosa y santa palabra, la cual tú nos has regalado por tu gracia y que tú nos has abierto nuestro entendimiento para tu palabra, Señor, y nos abriste los ojos para ver. Te damos las gracias de todo corazón por esto y te pedimos ahora humildemente, bendice a todos los que levantaron sus manos, los cuales tienen un deseo de ser llenos con el poder de lo alto, Señor. Bendice, gracias, regala gracias, Señor, y bendice a todo en el reino de tu gracia. Y deja venir tu espíritu y regálalo por tu gracia. Regala el entendimiento para tu palabra, regala amor para tu palabra. Lo pedimos en tu maravilloso y santo nombre, Jesús, y te damos la gracia por tu presencia, Señor. Tú estás presente, Señor. Tú estás presente. Y cómo no podemos adorarte, alabarte ahora y honrar a tu santo nombre, porque tú has hecho cosas grandes en nosotros. Y así te pedimos, Señor, llena cada uno, Señor. Y llena tu obra, Señor, y fortalece a todos. Confirma tu palabra, Señor, la cual hemos escuchado ahora. Lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Hermanos y hermanas, si el Señor nos ha hablado a nosotros, entonces digan amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Aleluya.
Aleluya. Nuestro Padre Celestial, una vez más te damos las gracias de todo corazón de que tú eres un Dios personal. Tú eres creador, tú eres redentor, tú eres rey, tú eres juez, tú eres todo en todo. Tú hablaste directamente con tu profeta, te sentaste y tomaste la cena con Abraham. Así está escrito en Génesis 18. Tú a Moisés le hablaste de rostro a rostro, de cara a cara, y con los profetas les diste instrucciones y le mostraste visiones. Y te damos las gracias por el ministerio de tu profeta en nuestro tiempo. Moviste nuestra atención hacia ti, volviste nuestra atención a ti y a tu palabra. Por esto te damos las gracias de corazón, de que hemos entendido de que un profeta es un mostrador del camino, un preparador del camino, un anunciador de la verdad. Pero tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres todo en todo. Y por esto te adoramos y te damos la honra a ti. A partir de ahora y por o desde ahora y por toda la eternidad. Aleluya.
Aleluya.
Padre Celestial, te damos las gracias y esperamos por ese día que tú regreses, donde estaremos allá en tu gloria y en tu reino, y te miraremos a ti todo lo que hemos creído y hemos tomado tu palabra. Y nos vamos a gozar juntos, Señor. Nos gozamos de ya ese día en el cual tú aparezcas. Bendícenos, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas. Bendice a todos los que han venido y a los que no pudieron venir. Quieras tú bendecirlos a todos. Bendice a los ancianos y débiles y enfermos. Todos los llevamos a ti. Y te pedimos que estés con nosotros también esta noche. Y guíanos mañana de nuevo aquí. Es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan con la gracia del Señor.